COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en este viernes, día 15 de enero. En los próximos minutos indagaremos en la actualidad de estos municipios de nuestras comarcas. Entrevistaremos a Silvia Rodríguez, la directora asistencial del área sanitaria de Ferrol, habida cuenta del récord de positivos en coronavirus en un solo día, quizás el mayor de toda la pandemia. Se han detectado 108 nuevos casos en las últimas 24 horas. Los casos activos son de 796, 86 más que en el día anterior. También sube el número de personas hospitalizadas, 86, 77 en planta y 9 en la unidad de cuidados intensivos. Se han localizado esos 108 nuevos positivos que habla, bueno, pues de que las cosas se complican y se van a complicar en las próximas semanas hasta alcanzar ese pico previsto más o menos para finales de este mes de enero. Además, también ayer dos fallecidos, uno de 98 años y una mujer de 84 años y un hombre de 61, un total de 98 fallecidos durante esta pandemia. También a Silvia Rodríguez le preguntaremos sobre la suspensión de algunas operaciones no urgentes por esta presión hospitalaria o por el comienzo de la vacunación que ya ha comenzado a darse entre los sanitarios desde el pasado miércoles. Y desde esta pasada medianoche ya están en marcha todas esas nuevas restricciones. Un total de 4 concellos se suman a ese confinamiento perimetral que ya contaba y ya tenían Narón y Ferrol. Se trata de Ortigueira, Pontedeume, Fene y Cabanas. A este último municipio nos acercaremos para charlar con su alcalde, Carlos Ladra, que ya ha anunciado nuevas medidas, así como el cierre del ayuntamiento para los trámites urgentes. Se deja un teléfono de cita previa si es que registra una incidencia acumulada de un total de 823 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia acumulada mayor de todos los municipios de nuestras comarcas. Y también nos acercaremos a las oportunidades de empleo y al emprendimiento. Concretamente, el de un emprendedor asturiano afincado en Ferrol desde el año 2000, que ha desarrollado en plena pandemia una aplicación que funciona como un buzón virtual y que ya están aprovechando diferentes empresas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos despejados y una temperatura que ronda los 9 grados. Y como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe de novo marcado polas altas presións. Logo do paso unha fronte pouco activa na xornada de onte, ese anticiclón volverá a impoñer a estabilidade. Isto quere decir que as nubes baixas, algún banco de néboa tamén coas que comenzamos a xornada, tenderán a ir desaparecendo e en xeral os teos quedarán hoxe venres pouco anobrados ou despexados. Ademais, as temperaturas seguen suavizando. Sinto, tivemos frío nesta pasada madrugada, unha mínima de 6 graos, pero a máxima chegará hoxe ata os 13. Como decimos, os teos estarán despexados e os ventos prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Para el fin de semana se esperan cielos que alternen nubes y claros, máximas que rondarán los 13 grados y mínimas que se quedarán sobre los 7, aunque en principio sin precipitaciones. Y la información del tráfico nos la patrocinan Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, ya nos han informado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a reorientar sus dispositivos relativos al COVID-19 en nuestra provincia, intensificando su acción en el control de la movilidad y también de esas posibles concentraciones ciudadanas. Además, esta mañana a las 7:30 han colisionado dos vehículos en la carretera de P3504 a su paso por la parroquia de Francia en Mugardos, dejando un herido leve. Fue uno de los involucrados el que llamó al 112 Emergencias de Galicia para reclamar para el otro conductor una ambulancia que se desplazó para atender al herido a este lugar. Y también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Narón denunciaron a 14 personas que en la tarde de este pasado miércoles estaban protagonizando una fiesta de cumpleaños de un menor de edad en una vivienda unifamiliar ubicada en la zona de San Clemente, en la parroquia de Xuvia. Además, un trágico suceso, y es que una vecina de Narón de 59 años fue localizada sin vida en el interior de la vivienda en la que residía en el barrio de Freixeiro, en avanzado estado de descomposición, casi momificada, en donde además algunos de los perros que residían en la vivienda habían comenzado a devorar este cuerpo. Trágica noticia y suceso el que ha acontecido en Narón. Continuamos. Afago, centro de día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, no vamos bien en cuanto a los datos de casos activos ni en Galicia ni tampoco en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol. En las últimas 24 horas se ha computado un récord de nuevos positivos en COVID-19 en un solo día, con importante aumento también de hospitalizados. Hay 796 positivos, incremento exponencial en los últimos días después de las Navidades. Se han detectado 108 nuevos casos en 582 pruebas PCR realizadas, siendo 25 las altas dadas, y el área de hospitalización, bueno, pues también crece de manera importante. Hay 86 personas hospitalizadas y 9 hay en la UCI, en el área de cuidados intensivos. Vamos a hablar de estos datos, también de la vacunación que comenzó entre los profesionales sanitarios el pasado miércoles, de diferentes brotes que se están detectando también en nuestra demarcación sanitaria, y todo ello nos lo va a contar Silvia Rodríguez. Ella es directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo valora un poco la situación que estamos atravesando en nuestra demarcación sanitaria y la presión asistencial que sigue aumentando?
Bueno, pues estamos en plena cuesta ascendente de la tercera ola, que sube de una manera muy exponencial, como subieron también las otras, y que día a día pues nos sorprende con estas cifras que ya has puesto encima de la mesa. Estamos en plena onda, que todavía le queda una temporada importante por mantenerse ahí, e intentando, bueno, pues realizar la actividad y los ajustes dentro de nuestra empresa para la que trabajamos, pues enfocados a las necesidades que van apareciendo.
¿Cómo han afectado, cómo se están también controlando esos brotes que han aparecido en diferentes puntos, en el Hospital Arquitecto Marcí, de brotes que ya se han dado por controlados, y en los últimos días también en el Hospital Naval, con un total de 8 afectados, dentro de las personas que ya estaban hospitalizadas dentro de estas instalaciones?
Bueno,
¿y por qué se produce esto también, claro?
Bueno, los brotes internos se están produciendo en todos los centros sanitarios, ¿no? Al haber tanta población con actividad para COVID, pues lógicamente todos los colectivos, incluso un colectivo de una empresa, nuestros profesionales sanitarios, también responden a un porcentaje alto de profesionales contaminados, ¿no? No estamos hablando de que el profesional sea el foco, ni mucho menos. Hay múltiples factores. Pueden ser, ¿no? Desde el lunes pasado restringíamos aquí en el área sanitaria de Ferrol las visitas, tampoco porque las visitas sean el único foco, pero todo suma. Cualquier persona puede ser ahora transmisora del coronavirus de manera asintomática y sin darse cuenta, y entonces ni visitantes ni todas las medidas de protección para los profesionales, ¿vale? Y luego estamos haciendo todos los rastreos que tenemos que hacer a los pacientes, haciéndoles los test cuando ingresan, pero detectamos que algunos de ellos pues positivizan con posterioridad cuando ya están ingresados. Estas son las tres posibles fuentes, ¿no?
Han empezado también a suspender operaciones no urgentes en el área sanitaria de Ferrol debido a la presión hospitalaria a causa del COVID. ¿Esto a qué afecta concretamente? ¿A qué tipo o qué tipo de actividad asistencial se ha suspendido primeramente?
Sí, bueno, cuando hablamos de las listas de espera siempre informamos, ¿no?, a la población que hay, la lista de espera se prioriza, ¿no? Cuando uno ingresa en una lista de espera quirúrgica, está priorizado. Hay prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, en función de que de la gravedad del proceso, de lo que pueda comprometer la vida o el confort del paciente. las prioridades, uno, son las importantes, las más importantes, vamos a decirlo así, y las que más comprometen la vida del paciente. Esas se van a seguir realizando, se siguieron realizando durante la primera ola, durante la segunda y evidentemente durante esta también. Pero las prioridades tres, que son de patología, que puede esperar más tiempo sin un compromiso vital para el paciente, ahora van a tener que frenarse y no las vamos a volver a recuperar hasta que el escenario de la presión asistencial por COVID nos lo permita. Pero dentro de prioridades 3 tenemos hernias inguinales, hemorroides, juanetes. Bueno, es patología que todo el mundo yo creo que puede entender como una patología menos grave, ¿no? Uh-huh. Que un tumor.
¿Qué pasa con las cirugías ambulatorias?
Las cirugías ambulatorias no tienen ningún tipo de problema respecto uh-huh. a esto, porque la presión asistencial está en hospitalización. La cirugía ambulatoria, puesto que no ocupa hospitalización, en estos momentos no está siendo modificada.
Se ha iniciado también la vacunación el pasado miércoles contra el coronavirus de los trabajadores del área sanitaria de Ferrol, un momento tremendamente esperado. Los primeros en recibir la inyección han sido dos enfermeros que desarrollan su tarea en las plantas COVID del Hospital Arquitecto Marcide. ¿Cómo es el ritmo de vacunación y cuándo podrían estar vacunados la totalidad de los profesionales facultativos del área?
Sí, bueno, la vacunación no es solamente para los profesionales facultativos, ¿no? La vacunación, con el ritmo de vacunación que se... El esquema de vacunación, el protocolo que establece el SERGAS, pues hicimos una primera ronda en residencias sociosanitarias, que se terminó esa primera ola de las vacunas, y a continuación hemos empezado con el primer ciclo de vacunas en los profesionales de primera línea. En los profesionales de primera línea están desde facultativos a enfermería, celadores, limpiadoras, que trabajan en las unidades que puedan estar más expuestas, ¿no? Uh-huh. Esa vacunación va a buen ritmo, estamos muy contentos por ello y terminará dentro de unos días. A partir de ahí empezaremos la segunda ronda de las residencias sociosanitarias para terminar con ellos. Sabéis que tiene dos dosis, 21 días entre medias. Y entonces la vacunación de todos los profesionales no va a producirse hasta febrero o marzo. No uh-huh. se terminará estimamos hasta ahí.
Para finalizar, ¿cuáles son un poco las peculiaridades de esta tercera ola del coronavirus que está dando este incremento de cifras aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol? ¿Qué tiene de diferente con respecto a la segunda ola o a la primera de marzo?
Pues posiblemente, respecto a la primera, no son comparables la segunda con la tercera con la primera, porque la manera que tenemos de actuar con los rastreos de casos, todo esto empezó en agosto, no se hacía en marzo y en abril, ¿no? Entonces, en los números parecen llamativamente diferentes, y es que no son comparables. Los casos activos de marzo a abril eran los casos que venían a consultar. Y sin embargo ahora no, hacemos una búsqueda activa, ¿no? Esos son los rastreos que se hacen incesantemente. Entonces, ¿qué tiene de diferente esta tercera ola? Posiblemente el volumen, ¿vale? Hay un caldo de cultivo para la reproducción del virus a nivel de la calle, quiero decir, como la segunda ola no aplanó del todo, se quedó ahí en unos niveles de población con infección activa altitos, la ola se suma a eso y eso la hace, bueno, pues abrumadora en cuanto a las cifras. Vamos a tener cifras, bueno, pues que nos van a ir sorprendiendo y que yo ya simplemente lo dejo caer aquí porque, o sea, numéricamente seguramente sean mucho más llamativas de lo que estamos acostumbrados a oír.
Bueno, con estas restricciones decía el otro día el presidente de la Junta de Galicia que podríamos alcanzar ese pico máximo a finales de este mes de enero, con lo cual quedan días y semanas todavía complicadas. Silvia Rodríguez, gracias por atendernos. Saludos.
Venga, saludos. Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y desde esta pasada medianoche ya están en vigor esas nuevas restricciones que en nuestras comarcas afectan a cuatro nuevos ayuntamientos que se tienen que confinar, que ya están confinados de manera perimetral e individual. Se suman a los ayuntamientos de Ferrol y Narón, concellos como Pontedeume, Cabanas, Fene y Ortigueira. Vamos a acercarnos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Cabanas, porque ayer conjuntamente su alcalde, Carlos Ladra, con Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume, solicitaron a integrantes de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia confinarse de manera perimetral y de forma conjunta. Ambos ayuntamientos comparten una gran cantidad de servicios esenciales y realizar estas gestiones supondría un difícil control en los límites. Además, desde el Ayuntamiento de Cabanas ha mandado esta mañana un comunicado en el que establece también medidas preventivas extraordinarias durante este cierre perimetral, como que la atención al público en las dependencias municipales queda limitada a cuestiones de urgencia y con cita previa, se suspenden las ferias, por ejemplo, y se amplían los plazos de validez de diferentes documentos. Todo ello lo vamos a comentar con el alcalde de Cabanas, el socialista Carlos Ladra. Bienvenido, buenas tardes, alcalde.
Muy buenos días, Ada.
Bueno, todavía no hay respuesta sobre esta solicitud de confinamiento y cierre perimetral de los ayuntamientos de Cabanas y Pontedeume. ¿Cuáles son un poco, bueno, pues digamos, las razones, los motivos por los que se solicita esta medida extraordinaria?
Bueno, pues los motivos por los que planteamos esta medida, tanto el Concejo de Cabanas como el de Pontedeume, pues es por razones obvias de que Cabanas tiene en cierta medida dependencia del Concello de Pontedeume, dado los servicios que Pontedeume tiene y Cabanas no, como puede ser pues entidades bancarias, compartimos las farmacias cuando están de urgencia, compartimos las urgencias con Pontedeume, dependemos de Pontedeume en muchos casos para hacer compras de productos como puede ser pescado fresco, porque en el Concello de Cabanas no tenemos pescadería. Uh-huh. Y como eso, pues tenemos otras necesidades que cubrimos gracias al Concello de Pontedeume, ¿no? Por eso planteamos de que Cabanas y Pontedeume, el cierre perimetral debería ser conjunto, porque sería y va a ser muy complicado hacer el control de ese tránsito de gente diario, y al final pues no vas a saber muy bien qué gente se está cruzando, o cortas el puente y directamente pues paras a todos los coches, o si no va a ser imposible hacer ese control.
Bueno, y hacer el control también es complicado por los medios de seguridad con los que cuenta el Ayuntamiento de Cabanas, con solo un policía local, y también porque ese nexo de unión, el puente que une Cabanas con Pontedeume y viceversa, bueno, hay unas obras también en Pontedeume, la dificultad de transitar en ciertas horas puntas ya es compleja, como cuanto más para realizar ese tipo de controles que empeorarían la comunicación, ¿no?, en general.
Efectivamente, sí. Si es complicado plantearse un control de todo ese movimiento, se agrava mucho más cuando tanto el Concejo como de Pontedeume como de Cabanas carecemos de infraestructura policial necesaria para hacer todo ese control. Cabanas tiene un único policía municipal. Con eso nosotros no podemos llegar a controlar los accesos de Cabanas y Pontedeume. Y Pontedeume con sus recursos también tienen pocos guardias y también les va a ser muy costoso hacer ese control. Si a todo esto le sumas pues lo que estabas comentando tú de las obras que se están realizando en Pontedeume, pues al final pues es complicado.
Bueno, y el trasiego que también se realiza diariamente por la asistencia a centros educativos, por la asistencia al pediatra, que tampoco hay en Cabanas, por ejemplo, por la asistencia
es lo que comentaba antes, de que compartimos también el centro de salud, urgencias, pediatra y otras pequeñas especialidades que tiene el centro de salud de Pontedeume. Y que nosotros nos tenemos como a Pontedeume. Entonces, de ahí está el planteamiento de que el cierre perimetral no es por capricho ni por comodidad para no perder la costumbre, ni mucho menos, ¿no? El Concello de Cabanas tiene cierta dependencia de servicios de Pontedeume, y para agilidad y para comodidad de las fuerzas del orden, creemos que sería mucho más cómodo para todos hacer controles en conjunto, de que la gente no salga de este perímetro Cabanas-Pontedeume, que hacerlo individualmente, porque de trigo Cabanas no lo puede controlar.
Si es que cuando se habló ya en años anteriores de la fusión de ayuntamientos, cuando tuvo lugar la unión entre Oza y Cesuras, también se había planteado la fusión de estos dos concellos, de Cabanas y de Pontedeume, por el uso compartido de tantos y tantos servicios. Por otra parte, tenemos que hablar de la alta incidencia que se vive en su concello, más de 250 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, casos diagnosticados un total de 29 en la actualidad, y esto también lleva al Ayuntamiento a tomar una serie de medidas excepcionales. ¿Cuáles son?
Bueno, con respecto a una cosita, la incidencia acumulada real, porque la página web de la Junta pone 250, que tenemos más de 250 de incidencia acumulada de sobre 100.000 habitantes. Uh-huh. La real que tenemos es de 823 sobre 100.000 habitantes.
Bueno, ahí es malo.
Somos el concejo de la comarca con más incidencia acumulada.
Vale.
En el día de ayer teníamos 30 casos activos. Y bueno, pues esto no nos hace llegar pues a tomar unas decisiones disuasorias para que, bueno, pues tampoco que la gente intente movilizarse lo menos posible dentro del concello y que vengan a las instalaciones municipales para otros trámites que a lo mejor pues no corren urgencia y así evitar también desplazamientos, ¿no? Por eso pedimos de que toda la ciudadanía que quiera venir al concello pues que llame antes, que pida cita. Y también distanciar pues los tiempos de que la gente no se acumula aquí.
Uh-huh. También hay un servicio especial de transporte y compra de alimentos de primera necesidad para aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, alcalde, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los vecinos?
Pues sobre todo que la gente se quede en casa. Son tiempos complicados y posiblemente vengan días complicados por delante. Que la gente se quede en casa, que sea responsable, que minimice lo más posible los contactos sociales. Es cuestión de salvar vidas. Si nosotros tenemos contactos sociales con gente no conviviente, estamos corriendo los riesgos de contagiar a más gente, de contagiar a nosotros y contagiar a nuestro núcleo familiar. Es tiempo de ser responsable, ser precavido, y sabemos que es muy complicado para todos, pero lo importante ahora mismo es quedarse en casa y ser responsables. Y si sales de casa, uso siempre la mascarilla, por favor, y lavarse extremadamente las manos.
Carlos Ladra, alcalde de Cabanas, gracias por acompañarnos. Ánimo.
Muchas gracias a todos los vecinos de Cabanas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a hablar de emprendimiento y de esas plataformas que se han desarrollado justo en plena pandemia. Es el caso de la plataforma Gohu.es, que permite enviar no solo notificaciones, sino también documentos en tiempo real. Una especie de buzón virtual con el que empresas y administraciones, por ejemplo, pueden llegar a cualquiera de sus usuarios. Este es el proyecto de un joven emprendedor, de Jul Díaz, asturiano, que vino a Ferrol allá por el año 2000 para comenzar una beca de diseño en el CIRS de A Cabana y que desde el año 2004 está llevando a cabo ya de manera autónoma proyectos tecnológicos para diferentes empresas. Además, esta herramienta, esta aplicación, se ha puesto a disposición de una ONG como Genus Aequalitaten, con sede en A Coruña, y está ayudando a cientos de mujeres en todo el país para, bueno, pues contar con una nueva herramienta para luchar contra la violencia doméstica. Al frente de Gohu.es está Jul Díaz. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Jul, ¿cómo es eso de apostar por una plataforma de este tipo? Como decimos, un buzón en el que se puede centralizar todas las comunicaciones de las empresas necesarias en plena pandemia, porque es un proyecto que surgió precisamente casi hace un año, en marzo del 2020.
Correcto. A ver, básicamente nació un poquito antes, ¿no? Pero sí que fue cuando despuntó con el tema de la pandemia. Básicamente la idea salió por problemas personales, y supongo que son problemas que tiene todo el mundo, que es la cantidad de información o proveedores distintos que tienes y la cantidad de portales a los que tienes que acceder para buscar información, que si facturas, contratos o información de servicios, ¿no? Entonces empezamos a hacer una serie de estudios, nos dimos cuenta de que el problema que yo tenía lo tenía muchísima gente, que seguíamos teniendo problemas con los métodos de envío tradicionales, que son el correo, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues o trabajas fuera de casa y te llegan notificaciones que no puedes recoger, o estás tienes dos domicilios y tienes que desplazarte para coger cartas en otro domicilio. Entonces vimos que aparte de ese problema, que era muy común, el 80, más o menos 80, 70, 80% de la población no hace uso de un correo electrónico o no sabe ni siquiera lo que es, ¿no? Con lo cual, hay mucha gente que es como huérfana digital, no tiene manera de acceder a información que proveedores ponen en páginas web o en portales digitales o en apps. Entonces, por eso surgió la idea. Con el tema de la pandemia, pues lo que nos ayudó fue a potenciarlo un poquito. La Xunta vio que era un canal de comunicación muy importante, que permitía llegar a mucha gente, y fue pues la iniciativa que nos ayudó a seguir desarrollando.
Jul, ¿con qué clientes estáis trabajando actualmente para enviar esa información a sus usuarios abonados en este formato digital, además de esta ONG de la que ahora después hablaremos, que se dedica a proteger a las víctimas de violencia doméstica?
Pues básicamente, mira, trabajamos con comercializadoras de luz, de gas, trabajamos con empresas privadas de marketing, agencias de comunicación. Estamos ya trabajando con la Xunta de Galicia, en contacto con diputaciones, La Coruña, Diputación de Lugo. Ya estamos también empezando a trabajar con diferentes ayuntamientos de toda España, empresas de distinto sector, como por ejemplo Trainova, que son empresas de formación, empresas de alquiler de bicicletas. Básicamente con empresas de muchos perfiles, asociaciones, cooperativas, por ejemplo la Asociación de Vecinos de Canido, Asociación de Villa Sánchez, estamos colaborando con plataformas de síndrome de Down, ELA, leucodistrofias, e incluso estamos proponiendo el uso a determinadas entidades públicas, ¿no? Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, están evaluando la plataforma y bueno, ya te digo, empresas de cualquier tipo, de cualquier sector.
Julio, es decir, que no os va nada mal en un año marcado por esa pandemia sanitaria y también por las repercusiones económicas. Hay nichos todavía como las nuevas tecnologías, como el desarrollo de este tipo de aplicaciones, en las que desde una ciudad pequeñita como Ferrol, en la que estamos hablando tanto de esa, bueno, pues de esa crisis también que estamos atravesando en cuanto al desmantelamiento de la industria, a la falta de oportunidades, al paro, en el ámbito de las nuevas tecnologías se pueden conseguir todavía estos nichos de empleo.
Sí, es muy difícil, ¿eh? O sea,
no es fácil.
No es fácil. El esfuerzo es titánico. Nos cuesta muchísimo. Teníamos el problema, o pensábamos que el problema iba a ser el ciudadano, es decir, que fuera un obstáculo que una persona se descargara una app para recibir notificaciones. Todo lo contrario, cada vez que sale un anuncio en prensa, cada vez que nos hacen una entrevista, hay un aluvión de altas, ¿no? Entonces, a nivel de usuarios sabemos que tienen mucha aceptación. El problema es que a las empresas les cuesta, tienen una inercia que es imposible modificar, ¿no? Estamos en contacto con ayuntamientos desde hace año y 9 meses. Estamos en contacto con determinadas entidades desde hace 5 o 6 meses, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que hay empresas que ven la potencia y no tardan nada. Ven cómo funciona la plataforma y al momento crean una cuenta y empiezan a enviar notificaciones, ¿no? Pero sí que es un proceso lento, es muy lento, muy lento, y el esfuerzo es titánico.
Pues muchísimo ánimo, Jul, para seguir en marcha con esta aplicación, que además también está ayudando a esas mujeres víctimas de violencia de género a poder mandar avisos a través de goju.es. Gracias por acompañarnos, buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Lamas don José Aurelio García Beceiro, conocido por José Dorrego, a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Carmen, Maruja y Eugenio, taxista de Lamas, hermanos políticos Eloy González y Ángeles Castro, de peluquería Lamas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la Capilla Ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio e iglesia parroquial parroquiales de San Julián de Lamas. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos con vuestras opiniones en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Lamas el señor don José Aurelio García Beceiro, conocido por José Dorrego, a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Carmen, Maruja y Eugenio, taxista de Lamas, hermanos políticos Eloy González y Ángeles Castro, de peluquería Lamas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Lamas. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en protagonista. ¿Qué tienes que hacer para participar? 981-33-3105 o mandarnos algún mensaje a nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. 687-968291. También te cuento una novedad, y es que el Diario Oficial de Galicia ha publicado hoy la resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se levanta la prohibición de plantar patatas en tres ayuntamientos de nuestras comarcas, Cariño, Ortigueira y Neda, por dejar de estar ya afectados definitivamente por la polilla guatemalteca. Así se establece la fecha del 1 de abril como el plazo máximo para presentar las declaraciones de plantación en todas las zonas tampón. Así que, bueno, es una buena noticia dentro de lo que cabe, ¿no? Así como las cifras de COVID-19 que estamos registrando. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre la pandemia, que empeora día a día, hay algunos países que lo controlaron a base de muchos PCRs y que lo siguen haciendo, pero con PCRs sencillos, prácticos, económicos y que los hacen ellos mismos mediante prueba de saliva. De esa forma consiguieron pocos contagios, pocas muertes y poca ruina económica. Aquí seguimos introduciendo la repelente cala que parece cuando le miramos la cinta al coche. El país que me refiero es Corea del Sur. Y España, en vez de ser la que más en lo peor, hubiera sido la que más en lo mejor. Si el señor Simón hubiera cogido un avión, irse a aquella nación y tomar información y cumpliría con su obligación. Un saludo.
Gracias. Saludos. Seguimos.
Dental Área Miño, Dr. Candia, centro de cirugía maxilofacial especializado en implantes dentales con sedación. Comprometidos con la seguridad del paciente, aplicamos la garantía de calidad ISO 9001 y les deseamos feliz año.
Seguimos en Usted Dirá y lo hacemos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos.
Yo era un apoyo para la primera señora que habló ayer. Y digo que si en Ferrol hay mucho espacio y mucha gente, en Narón también, y necesitan vender y comprar, porque ya que no nos dejan salir de la parroquia, pues porque antes había una feria en el 13, hace muchos años, pero por favor, llevamos un año cerrados sin poder ir a comprar a Santa Cecilia, que coge todo el circundo, hasta venían de las aldeas, y ahora como no pueden venir tampoco, pues por lo menos que a los vecinos de Narón nos ayuden.
De acuerdo, pues ahí
Olga,
queda
por
eso,
favor, ¿no? Que mire eso, ¿vale?
De acuerdo, pues ahí queda esa petición para, bueno, pues la celebración de los mercadillos en este municipio de Narón, habida cuenta de, bueno, pues ese confinamiento voluntario que piden las autoridades también a partir de esta jornada en la que ya están perimetrados un total de 6 municipios de nuestro entorno. Recordamos, Fene, Narón, también Ferrol, Cabanas, Pontedeume y Ortigueira de manera individual.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10E+, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capella, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo, además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Cope Ferrol, muy buenas tardes. Usted dirá.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería decir que la policía tenía que vigilar un poco más por el asunto de la epidemia esta que tenemos. Porque la mayoría de la gente lleva la mascarilla, pero lleva la nariz destapada, es como si no lo llevara, y otra cosa, debía de vigilar un poquito más los peatones cuando andan por la carretera, cruzando la carretera, que llevaran algo reflectante, porque no se ve un peatón que lleve el chaleco reflectante. Y después dicen que hay accidentes y que es culpa de los coches que andan mucho. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Nos pregunta un oyente a través de nuestro WhatsApp, ¿en Narón se pueden plantar patatas? Pues no, de momento todavía no se pueden plantar patatas en este municipio.
Una ardillita, sola, en el bosque.
Ajá.
Lleva 2 días sin comer.
Vale.
Tiene hambre.
Claro.
Encuentra una bellota.
Sí.
Pero se la roba un buitre.
Vaya.
La bellota.
Ya.
Y no hay más bellotas.
Ajá.
Ni una.
Muy bien.
Tú eres de Yoigo, ¿no?
Sí, ¿por?
Pues porque intentar tocarle la fibra a un cliente de Yoigo es imposible. Normal, porque nuestra fibra es súper rápida. Pienso, luego Yoigo.
Ven a vernos a Avenida de Esteiro 30, Ferrol. Un regalo te espera solo por venir a vernos.
Yoigo.
Rebajas de Calzados Mara, botines, bolsos, zapatos, todo de primeras marcas. Que llueva o salga el sol, caballero o señora, Calzados Mara te propone moda, elegancia y comodidad al mejor precio. Rebajas de lujo en Calzados Mara, Avenida Souto Pizoso 3, Narón.
Veremos cifras sorprendentes en el aumento de contagiados por COVID-19 en las próximas semanas, según nos ha comentado Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol. Son 796 los casos activos y 102 entre miembros de la comunidad educativa, según los datos remitidos hace unos minutitos por la Consellería de Educación. Último minuto y última llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, que hai boas tardes. Mira, eu respeto aos mercadillos. Eu creo que non é o que menos necesitamos agora mesmo con todo o que está caindo. É a miña modesta opinión. Creo que necesitamos ir a comprar para comer, farmacia, e pitando para os cociños todos.
De acordo.
É a miña opinión.
acordo. Pues aí queda. Moitísimas grazas. Sei, de xeito, esa é a recomendación, que nos quedemos en casa lo máximo posible e que solo salgamos a realizar esas gestiones imprescindibles. No hai un confinamiento como había en marzo, pero las cifras son altas en nuestra comunidad, aquí en nuestra demarcación sanitaria, así que mucho sentidiño y a cumplir esas normas que estarán, bueno, pues vigiladas para que todos tomemos conciencia de la gravedad y la importancia de tener sentido en el momento en el que nos encontramos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buen fin de semana.